Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com a través de todas nuestras plataformas digitales. Bueno, hablemos un poco de fútbol. El 8-2 en contra del Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ha dejado en evidencia que cualquier cosa es posible sobre un campo de fútbol. Pero en México somos capaces de eso y todavía de algo más. Hay cosas definitivamente que nunca he entendido de nuestro fútbol. ¿Cómo es que el jueves puede ser un super equipo y apenas unos días, bueno, ni siquiera días, 72 horas después, eres el peor equipo de fútbol del mundo? El América amaneció el lunes como el líder general del campeonato mexicano a pesar de su amarga derrota en la casa del Gallos Blancos de Querétaro, un club que recién fue parte de una operación de cambio de propietarios y que se armó con lo que sobró del Atlante de la antigua división de ascenso. ¿Es un accidente? Es la pregunta. Puede ser. Pero las contradicciones continúan. Ese mismo Gallos Blancos tuvo la osadía en la semana de vencer al equipo de mayor regularidad en el año del fútbol mexicano, al Cruz Azul. Llegaremos enseguida a la tradicional polémica cuando se trata de analizar este tema. ¿Es un asunto de irregularidad o es un tema de equilibrio? La realidad es que con tan pocas horas de diferencia no puedes pasar de ser el mejor al peor y viceversa. Los defensores a ultranza del fútbol mexicano insistirán que es parte de la dura batalla que propone el torneo, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ponderarán además las emociones que ello conlleva y que genera una diferencia con respecto a otras ligas del mundo, donde todo o casi todo puede definirse con mucha antelación. Otros afirmamos, creemos que es un tema de mentalidad que atañe a todos, desde futbolistas y pasando por los entrenadores, que se aproxima más a un modelo irregular y hasta mediocre. Y de ahí nos saldremos, cada quien con sus argumentos y cada quien con sus cuentas. En el fútbol siempre hay espacios para los accidentes. El problema es que en el de México esos accidentes ocurren permanentemente, pero y son hasta parte adherente de la competencia. Generan profundas confusiones sobre cuál es el verdadero nivel del juego que vemos semana con semana, partido con partido. Puede que el sistema de competencia no ayude mucho en el tema. Los jugadores y los entrenadores, los personajes más trascendentes en el asunto, saben que en el torneo mexicano se pueden relajar, hay cierta relajación, hay displicencia, y que cuando se les antoje pueden acelerar el paso y meterse entre los contendientes a la liguilla por el campeonato, cumpliendo así con las expectativas que se generan a su alrededor y las obligaciones que también se le exigen a ciertos equipos. Es decir, me relajo y aprieto cuando a mí se me antoja apretar. Y eso finalmente nos da un tema de mediocridad. Seguramente, eso pensamos, las aguas volverán a su nivel pronto y el América y Cruz Azul serán dos equipos de punta, candidatos a ganarlo todo, mientras que el Querétaro luchará por alejarse de los últimos puestos del cociente, los últimos lugares. Pero mientras ello sucede, siempre hay tiempo y espacio para suponer que nuestro fútbol abraza más la mediocridad que la alta competencia. Ahí está el dilema. Esta situación de que un equipo de fútbol de pronto tiene una buena racha y cae en un campo donde no solamente le superan, como sucedió con el América en Querétaro, sino que le pasaron por encima, le ganaron 4-1 cuando pudieron meterle 5 o 6. Ese es el problema del fútbol mexicano. Yo creo que es un tema de mentalidad que tiene que ver con el sistema de competencia. El jugador sabe que en la temporada regular, pues si clasifican a la liguilla 12, 18 equipos, pues no tienes ningún problema. Aceleras un poquito cuando tienes que acelerar, te metes a la liguilla y ahí sí, ahí la distancia entre unos y otros se hace más evidente. Y basta ver con la tabla de ganadores históricos de campeonatos en el fútbol mexicano. Mientras tanto, que viva la mediocridad. Ese parece ser el lema del fútbol en México. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. Regresamos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN.com. Aquí estamos a través del líder mundial en deportes. Obviamente los temas de la semana se refieren al fútbol europeo y me gustaría hablar de Neymar, este futbolista brasileño de grandes condiciones, el jugador más caro en una operación en la historia del juego cuando pasó por más de 220 millones de dólares del Barcelona al Paris Saint-Germain. Ese Neymar que ha tenido momentos brillantes y momentos realmente oscuros, momentos de desaparición por completo del juego. Y el mismo Neymar que algunos pensábamos que podía ponerse, por las cualidades que tenía o tiene, ponerse al nivel de Messi o de Cristiano Ronaldo, siendo una generación por debajo de esos futbolistas. La verdad es que Neymar ha quedado de ver. Me parece más por un tema mental, un tema de cierta apatía, displicencia, indisciplina, que por un tema futbolístico. Cabe recordar lo que hizo y hasta lo que no hizo en el último Mundial en Rusia 2018, donde tuvo más notoriedad por la manera en la cual fingía las faltas o se tiraba al suelo adolorido por después de una entrada, que por lo que realmente hizo futbolísticamente hablando. Pero hoy tenemos una versión diferente de este Neymar. La pandemia nos ha regalado un futbolista contagiado, contagiado para bien, eso es bueno, con deseos, con otro tipo de ideas en el campo de juego y obviamente manteniendo siempre la calidad que le ha acompañado al futbolista brasileño. Él encabeza ese Paris Saint-Germain junto con otros jugadores importantes, el caso de Ángel Di María, el caso de Marquinhos, su compatriota, y obviamente Mbappé, que es una figura descollante del fútbol, una generación por debajo de Neymar. Pero si Neymar es capaz de llevar al Paris Saint-Germain a lo impensable, ganar la Liga de Campeones de Europa, entonces habrá que colocarle en un sitio, me parece muy especial en este año, justamente cuando ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi aparecen ya en el ejercicio final de esta Liga de Campeones de Europa. Neymar siempre ha tenido los atributos para colocarse al nivel de los mejores, pero estaba más cerca de ser un fiasco que de ser una realidad basado en sus condiciones. Y creo que hoy estamos viendo a ese futbolista que todos soñábamos ver. Veremos si es capaz de levantar la Copa de Europa con el Paris Saint-Germain y cómo con esa Copa de Europa en las manos puede acercarse en un momento dado a lo que significan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para la historia del fútbol internacional y del fútbol de todos los tiempos. Y hablando de fútbol europeo, Ronald Koeman es el nuevo entrenador del Barcelona. Una semana convulsionada después de lo que fue la derrota de 8-2 en los cuartos de final de la Champions contra el Bayern Múnich. Digo 8-2 y realmente se me quiebra la voz porque sigo sin entender lo que pasó en ese partido. Entiendo que el Barcelona pueda perder, pero no de la manera en la cual se desmoronó, se derritió prácticamente ante el Bayern de Múnich. En el Barcelona van a seguir los cambios, seguramente. Ya se fue Quique Setién, se fue a Vidal, el director deportivo. Llega Ronald Koeman, que es un hombre que tiene su historia en el Barcelona, por supuesto, que es un descendiente de Johan Cruyff, que tiene la capacidad y el recorrido ya por varias ligas, España, Inglaterra, la propia liga holandesa, la selección de Holanda, tiene experiencia y creo que Koeman es el hombre ideal para tomar en este momento la batuta de esta reconstrucción que plantea el Barcelona. Ya comenzó, insisto, pero va a continuar en el campo de juego. Vamos a ver quién la soporta. Seguramente no la van a soportar jugadores como Piqué, como el propio Busquets, dos jugadores importantísimos en los últimos años en este Barcelona, y además gente de casa. No la va a soportar Luis Suárez, quizá el delantero uruguayo, no la va a soportar Antoine Griezmann, que no ha servido para nada en el Barcelona, Vidal, el chileno que ya tiene que irse, Dembélé, que se le ha pasado más tiempo lesionado, en fin, Rakitic. Tendrá que hacer un examen profundo el Barcelona para renovarse, a partir siempre, obviamente, de Lionel Messi. El único jugador inamovible del plantel del Barcelona es ese, y lo sabe bien Ronald Koeman, lo sabe el todavía presidente Josep María Bartomeu, que tiene sus días contados. Será hasta el 2021 cuando se efectúen las elecciones en el Barcelona Fútbol Club. Y creo que con el paso del tiempo se va a cumplir el anhelo de muchos catalanes de que Xavi Hernández llegue a dirigir al Barcelona. Pero eso va a depender mucho de Ronald Koeman. Koeman puede detener la llegada de una figura como Xavi a la banca del Barcelona. Y obviamente el aficionado culé espera que Xavi tarde lo más posible, porque eso significa que Koeman va a tener éxito con el Barcelona. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. Regresamos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com para hablar un poco de boxeo. Hablemos de temas de boxísticos. El Consejo Mundial de Boxeo le ha abierto las puertas a un hipotético regreso de Saúl El Canelo Álvarez, que se ha retrasado una y otra vez por temas que tienen que ver con una situación económica en su contrato con DAZN y también lo que le paga a los diferentes oponentes. Pero el CMB le ha dicho al Canelo que puede enfrentar a un boxeador turco, ¿sí?, Avni Yildirim, por el campeonato de peso supermediano vacante que ha dejado el México norteamericano David Benavides, que no pudo dar el peso en la defensa exitosa que tuvo contra el boxeador Romer Angulo. No dio el peso David Benavides en los supermedianos, ha perdido el cinturón, y entonces esto abre la posibilidad para que el Canelo enfrente al turco, que es el primer clasificado del Consejo Mundial de Boxeo, por el Campeonato Mundial. La verdad es que la pelea entre el Canelo y Yildirim, pues sirve para dos cosas, para nada y otra vez para nada. Es una pelea que no llama la atención, más allá de que tenga o esté adornada por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Yo creo que el Canelo tenía la opción, o ha tenido la opción, de enfrentar a rivales que realmente puedan pues sacar lo mejor del Canelo. Se hablaba de una pelea con Callum Smith, el campeón de peso supermediano de la WBA, el inglés que mide 1,92 m, 1,93 m, que está invicto, que tiene 27 peleas, 19 knockouts. Esa era una pelea pues un poco más interesante, pero enfrentar a un boxeador turco, con todo respeto, me parece de risa para la carrera de Saúl El Canelo Álvarez, por más que sea por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. El Canelo necesita buenos rivales, el Canelo necesita realmente que lo prueben. Y este tipo de combates son una burla para la afición boxística, total y contundentemente, porque no significan que enfrente al mejor. Y hay tantos organismos, hay tantos cinturones, que esto se ha vuelto, pues con todo respeto, como un tema de... El boxeo se ha prostituido. Esa es la realidad. Al haber tantos cinturones y tantas posibilidades, no sabemos realmente quién es el auténtico campeón, quién es el mejor. Yo estoy seguro de que lo es el Canelo, pero lo tiene que probar en el ring. Y luego tiene una disputa con la gente de DAZN, porque resulta que a él le tocan 35 millones de dólares por cada pelea y él tiene que pagarle de esos 35 a su rival. Y a veces no quiere pagarle de más, obviamente no quiere pagarle lo menos posible para él quedarse con más dinero. Pero al no repartir bien La bolsa, pues generalmente lo que obtiene son rivales de poca calidad. Esa es la realidad y esa es la pena que envuelve a la carrera del hoy en día, considerado por muchos el mejor boxeador del mundo libra por libra, y considerado por otros, yo no lo considero el mejor del mundo libra por libra, creo que por encima de él están Terence Crawford y Vasyl Lomachenko, pero sí lo considero el que manda en la industria en temas económicos. Es el boxeador más famoso en este momento, más importante para el sostén económico de la industria boxística en el mundo. Y el Canelo, pues, no encuentra rivales, no encuentra realmente oponentes que le garanticen al aficionado que vamos a tener una pelea de primer nivel, una pelea de grandes ligas. He ahí el problema con Saúl el Canelo Álvarez. Supongo que estará listo ahora para enfrentar al turco Avni Yildirim en una pelea donde seguramente ganará otro cinturón y no pasará absolutamente nada. Así las cosas en el boxeo. Bueno, les mando un abrazo, un saludo para todos y estamos listos para volver la próxima semana con más aquí en La Mirada de Faitelson, en el podcast de ESPNDeportes.com. Un saludo para todos, que estén muy bien.